Niño miraba la casa, claro.
Pero comenzó la causa contra el padre biológico de este nene de 9 años que está hablando todo Iguazú sobre este tema, ¿no? ¿Quién se encuentra prófugo en este momento?
El padre.
Claro, el acusado. Comenzó porque mostraba videos pornográficos a su hijo.
Exactamente.
Así había comenzado la causa.
Exactamente.
Que después dio un giro, lamentablemente inesperado, doloroso, ¿no? Que determinó finalmente que el niño había sido abusado.
Exacto. Lo tenemos al juez Martín Brites, el juez de instrucción número 3 en Puerto Iguazú, donde allí está la causa. Ayer hablamos con él en un ratito, bueno, fuera del aire, pero ahora lo vamos a hacer al aire. Juez Martín Brites, muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Carmen. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos, al respecto de este tema que estamos comentando, justamente lo hacíamos también el día lunes, ¿no? Nosotros estuvimos aquí el 24 trabajando por la mañana. ¿Qué puede contarnos, ¿no?, al respecto de esta situación? ¿Cuándo comenzó la denuncia por parte de la madre hacia el padre biológico, ¿no?
Bueno, por ahí estuve escuchando algo de lo que estaban hablando recién mientras se estableciera comunicación. Como decían, esta causa se inició a fines del mes de mayo de este año.
Ajá.
Más o menos aproximadamente en noviembre, la señora Simón hace esta denuncia en Fiscalía de Instrucción, dando cuenta de que se había separado de su expareja desde que su hijo menor de 9 años tenía aproximadamente 1 año y medio. O sea que estamos hablando casi de 7 años de separación, ¿no?
Uh-huh.
Ella cuenta que, durante el tiempo que convivió con este hombre, había recibido actitudes de tipo violenta o agresiones por parte del padre, hasta que en algún momento decidió separarse y vivió una época en Iguazú y otra época en Oberá. Relata ella que durante todo este tiempo, su hijo de 9 años tenía, problemas de conducta que hizo que tenga que pasar por 4 establecimientos educativos distintos.
Uh-huh.
Sí. Y que, a fines del año 2015 ya había notado en su hijo, aparte de todos estos problemas de conducta, comentarios de él que daban a sospechar de que su padre podría estar abusando sexualmente de él por la forma en que, o las cosas que le decía, ¿no?
Uh-huh.
Y también puso en conocimiento de que ya en el mes de mayo de este año, sí, más o menos casi 3 años después, pudo descubrir a su hijo mirando imágenes pornográficas, videos pornográficos en el celular que tenía mientras estaban en la casa.
Uh-huh.
Y al ver esto, el niño le dijo que eso le había enseñado su papá cada vez que lo iba a ver. Así que se inicia la investigación, ¿sí? El fiscal promueve la investigación mediante la presentación de un requerimiento de instrucción formal por la presunta comisión del delito de exhibición de material pornográfico, que es un delito que contempla pena de 3 años de prisión.
Uh-huh.
Que es decir, que para nosotros es considerado, por los montos de pena, viable o susceptible de excarcelación o exención de prisión.
Uh-huh.
Como primera medida, lo que se hace al momento de recibir la denuncia es allanar el domicilio del imputado, secuestrar todos los dispositivos que pudieran haber sido utilizados para la comisión del delito y remitir los mismos a pericia, que fue la primera medida como para garantizar que la prueba no se pierda.
Uh-huh. ¿Eso ocurrió en qué fecha, doctor?
La fiscalía ya había pedido un examen médico al menor, que uh-huh. no se realizó porque este se oponía férreamente a la realización del mismo.
El niño.
Y, dispuse como primer medida, a la par de algunas declaraciones testimoniales de la madre, de conocidos, dispuse el llamado a prestar declaración indagatoria al padre, ¿sí? Y en forma paralela se le otorgó el beneficio de la exención de prisión. ¿Qué quiere decir esto? De poder tramitar el proceso en libertad.
Uh-huh. ¿Esto ocurre en qué mes, doctor? ¿Me escucha? ¿En qué mes ocurre toda esta situación, la previa?
Todo esto ocurre fines de mayo, principios de junio. Uh-huh. ¿Sí? La exención de prisión se le otorga bajo ciertas condiciones. Una de ellas era no ausentarse su domicilio por más de 24 horas. Estaba prohibido el contacto y el acercamiento hacia la madre y hacia el niño. Una serie de restricciones que nos permitían a nosotros transitar el proceso, que él no entorpezca el proceso y a su vez que no se fugue, ¿no? Claro. Todo esto en base también a, digamos, al delito que se le estaba imputando. Bueno, él se presenta a la indagatoria, designa abogado defensor, ofrece pruebas, ¿sí? Declara, en su declaración, obviamente, arguye de que todo esto trae una falacia, y que todo esto se debía a una relación enfermiza que mantuvo con la madre. Obviamente la acusa a ella de inventar todo esto. Y bueno, se empiezan a producir las pruebas, se hacen las pericias psicológicas, psiquiátricas e informáticas sobre los dispositivos, tanto al padre como a la madre. La madre seguía insistiendo de que había que proceder conforme lo propuso la médica forense, que es examinar al menor a través de la sedación, o sea, la internación y sedación del mismo, para poder hacer el examen médico, dado a que es un proceder un poco atípico para nosotros, porque no estamos acostumbrados a este tipo de procedimientos, uh-huh. y dado a que es muy invasivo y contrario a los intereses superior del menor, que era el que quien no quería examinarse. Pusimos a consideración de ello al Ministerio Pupilar, en este caso la persona de la doctora Valeria Roger, para que se expida en relación a ello. La doctora dijo que, de acuerdo a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí?, correspondía votar otros medios como para hacerle entender al menor de la importancia de dejarse examinar uh-huh. y conseguir el consentimiento mismo para la realización de la medida.
Juez, previamente a todo esto, el niño de 9 años, obviamente pasó por la Cámara Gesell, ¿no? Y allí...
Pasó por Cámara Gesell, me estoy olvidando ese detalle. Uh-huh. Pasó por Cámara Gesell, no dio mucha información, no fue un poco reticente a hablar, ¿sí? Sí dejó entrever algo respecto a la exhibición del material pornográfico por parte del padre. Bueno, es así que se hace la pericia psicológica conforme al pedido del Ministerio Popular del Niño, y en esa pericia psicológica que se termina de producir aproximadamente a fines de noviembre, si mal no lo recuerdo, en él sí ya el menor expresa al psicólogo de que había sido víctima de abuso sexual, y que el padre había sido el autor material del mismo, como así también la conformidad para la realización del nuevo examen médico. Se hace un nuevo examen médico en el proceso de realización del mismo, otra vez se opone, y bueno, ya ante esta nueva situación dispongo que se proceda a la realización de una pericia médica mediante la internación del niño y la sedación. Uh-huh. Esto se hace el día jueves pasado, ¿sí?, en la ciudad del Dorado, con médicos forenses profesionales tanto de aquí de Iguazú como del Dorado, y el viernes al mediodía llega el informe al juzgado de que dando cuenta de que el niño tenía signos físicos de abuso sexual con acceso carnal y anal. Uh-huh. Así es que justo el viernes el último día hábil del juzgado.
¿Estos resultados son, doctor, de vieja data? Porque, bueno...
De vieja data, sí. Uh-huh. Sí, de vieja data.
Brites, buen día, Brites. Día... Noelia Villa lo saluda.
Ah, ¿qué tal? Buen día, Noelia.
Buen día. Esto fue el viernes, entonces usted toma conocimiento el día viernes.
Sí, viernes al mediodía.
Uh-huh. Porque un cuestionamiento que se hace es por qué no se ordenó inmediatamente la detención el día viernes.
Bueno, hay un pequeño error de concepto e interpretación respecto a cómo procede este juzgado de instrucción en materia de restricciones de derechos. ¿sí? Muchas veces la sociedad está convencida que la restricción se hace muchas veces de oficio, y es cierto, lo hacemos cuando hay flagrancia, o el delito es en flagrancia o flagrante delito, como quieran llamarlo, ¿no? Ahí sí procedemos de oficio a la restricción de la libertad personal. En casos como esto, donde hay una investigación en curso, donde se había otorgado el beneficio de la extensión de prisión, con ciertas condiciones que el imputado venía respetando, ¿sí? La restricción cautelar que se quiere hacer no necesariamente, no se puede hacer por el solo hecho del cambio de calificación jurídica o de carátula del delito que se le está imputando. Ya hay jurisprudencia asentada tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Casación y el Superior Tribunal nuestro, que los montos de pena, ¿sí?, y la gravedad del delito no son condiciones suficientes para proceder a la detención. Y también de que este tipo de restricción de derechos se debe hacer impulsado también con argumentos y fundamentos sólidos, obviamente por las partes. Es así que en ese entendimiento el fiscal de instrucción, el doctor Horacio Paniagua, a primeras horas del día lunes, después de haber analizado la causa durante el fin de semana, se presenta al juzgado y dice que consideraba necesario proceder actualmente a la detención porque la situación actual del proceso y otros datos que se fueron incorporando daban a entender de que el imputado se podría evadir del mismo y no someterse a la investigación.
La orden de detención entonces se produce el día lunes, el 24, Nochebuena.
El día lunes, exactamente.
¿Y qué ocurre en ese momento?
Cuando se pone el allanamiento para la detención, se constata de que efectivamente se haya ausente del domicilio y bueno, no se pudo proceder a la detención. Todo esto en consonancia con una información que nos llega el día domingo de que el imputado había solicitado licencia en su lugar de trabajo. Así que bueno, ya hay los argumentos para proceder a la detención, ya estaban un tanto más sólidos, y es así que bueno, se ordena el mismo.
¿Y este hombre tenía...
Ese mismo 24 de la noche, la defensa del imputado presenta un nuevo pedido de extensión de prisión. ¿Sí? Y ese trámite que se está haciendo vía incidente y por cuerda a la causa principal, está tramitando actualmente. Creería yo que estaríamos en condiciones de resolverlo el día de hoy recién. Así que bueno, es que es un poco el estado actual del proceso.
Este hombre tenía que, bueno obedecer la situación en la cual tenía que permanecer en su domicilio, no podía salir de la ciudad, tenía que permanecer aquí. Obviamente que está prófugo en este sentido.
No podía sentarse por más de 24 horas, no podía tener contacto con su hijo, ni con la madre. Bueno, estas cuestiones la venía respetando hasta el día viernes, ¿sí? Y bueno, cuando se hace el allanamiento el día lunes para la detención, arroja resultados negativos.
Bien.
Así que, parece que es un poco una falta de entendimiento de cómo funciona el proceso en estos casos. No todos los casos son similares.
Claro.
Nosotros no abordamos todos los hechos de la misma manera. Hay hechos que son cometidos forma reciente y la intervención policial o judicial es inmediata, bueno, las restricciones a los derechos son en forma inmediata. Cuando hay hechos de esta naturaleza que se están investigando con un tiempo de ocurrencia indeterminado, porque hasta el día de hoy no se sabe cuándo ocurrió el hecho ni dónde ocurrió el hecho, se toman ciertos recaudos, se trabaja con cierta cautela, también con cierto hermetismo. Hasta el día viernes nosotros nunca habíamos sacado a la luz este hecho por la cuestión de la identidad del menor, de la intimidad también y de su grupo familiar, y para garantizar el éxito de la investigación, ¿no? Porque muchas veces cuando trascienden estos hechos se entorpece un tanto los resultados de las pruebas que se producen.
Ahora, ¿se avanzó un poco en la localización de este hombre, del acusado? Porque había informaciones que transcurrieron, que se difundió en el día de ayer, de que estaría en Salta con su familia, en Bolivia. ¿Se pudo avanzar con ese dato?
En el pedido de extensión de prisión, el abogado informa que iba a pasar la Navidad en Salta. Pero bueno, ya esto fue cuando ya habíamos concluido con el allanamiento, con la detención y todo eso. O sea, la información llega en forma extemporánea. Es por eso que actualmente la división de evadidos y prófugos de la justicia está trabajando, de la policía de la división está trabajando en forma coordinada con Salta para ver que efectivamente es así y bueno, proceder a la detención.
Bien. Juez, queríamos hablar con usted, obviamente ayer lo hacíamos fuera del aire, ¿no? Y como decía en un momento, preservar la situación del niño, más que nada, ¿no? No la exposición, por eso nos damos los nombres, ¿no? De la familia en sí. Así que bueno, agradecerle este contacto con Radio Nacional, la explicación obviamente, porque esto ha trascendido a través de las redes sociales, más que nada, la denuncia la hace la propia hermana, ¿no? De la mamá del nene. Y bueno, y en todo momento explicar cómo son los pasos, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos aquí en Puerto Iguazú ya la posibilidad de tener la cámara Gesell, donde los niños allí, ¿no? Con especialistas, psicólogos,
justamente hizo la hincapié a una colega de ustedes también en una entrevista, de que el Poder Judicial ha invertido mucho en recursos, en infraestructura, como para que el abordaje de estos casos sea lo más eficaz y eficiente posible. Hoy tenemos un grupo de 4 psicólogos trabajando en Iguazú, 2 médicos forenses, una cámara Gesell exclusiva para este juzgado de intrusión. Tenemos recursos bastante suficientes. No, nunca son suficientes, porque uno siempre quiere tener más, pero sí los necesarios como para trabajar en forma responsable en estos casos. Falso es, y vale aclarar, porque me preguntó una colega de ustedes, que esta detención se ordena porque se hizo público el hecho. Es mentira, porque se produce cuando se presenta al fiscal ofreciendo el dictamen en el momento en que consideró necesario después de haber trabajado todo un fin de semana con la causa. Uh-huh. Y esto lo realiza con independencia incluso a lo que la misma madre y el querellante particular, o sea, su abogado particular, opinaban, porque ellos nunca pidieron la detención en el expediente. Y tampoco no ofrecieron pruebas. Todas las pruebas que se produjeron fueron gracias a las que el juzgado ordenó y la defensa propuso, como así también el Ministerio Público Fiscal.
Bien. Así que, y el resultado que se obtuvo, ¿no? Del examen médico, claro. Recién se da después de que el niño, bueno, es sometido a este examen después de recibir anestesia para poder hacerlo, porque él no se dejaba examinar. Es así.
Un procedimiento extremadamente atípico para nosotros. Creo que es el primer caso que se procede de esta manera, porque la mayoría de los casos, los niños voluntariamente expresan su condición de víctima y se ofrecen a la realización de los exámenes. Este es el primer caso en donde el niño prácticamente no declara, porque no dice nada, salvo escribir un papel en la pericia psicológica, y donde el examen médico tuvimos que hacerlo por la fuerza, tras haber agotado todos otros mecanismos como para evitar imponerlo en contra de su voluntad a la realización de la prueba. Así que, bueno, son casos particulares, son casos distintos, un poco complejos, pero es tan importante, tan grave y tan importante como los otros tantos que llevamos adelante. Ese mismo día, entre el viernes y el lunes, procedimos a la detención de un matrimonio también de Andresito que había abusado sexualmente de una hija, de una niña de 13 años, y que habían prostituido durante cierto tiempo. Y también procedimos a la detención de un padre en Puerto Esperanza que había abusado sexualmente de su hija de 12. O sea, en todos los casos procedemos prácticamente de la misma manera, y no necesariamente por que los hechos se difundan en las redes sociales o porque haya una suerte de presión pública para que el juzgado actúe de una manera u otra.
Juez, aprovecho esta oportunidad que tenemos del diálogo, y usted obviamente con todos los casos que tiene allí, ¿no? Y obviamente son diarios. ¿Qué puede ocurrir en la mente de un niño, no? Al no querer acusar directamente a la persona que ha sido la culpable, ¿no?, de este abuso. Miedo, cariño, amor. ¿Qué puede llevar a un niño a no decir directamente cuando ocurre este abuso? ¿Callárselo por amenazas? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, bien, así es cierto, no sabemos. Deberíamos tener la opinión profesional de algún psicólogo o de algún psiquiatra, porque la verdad es que un niño y su pensamiento y sus recuerdos es todo un mundo. Uh-huh. que creo que para los mismos profesionales es un desafío. Imagínense si para los profesionales en la materia es un desafío, ¿cuánto cuesta para un juez entrar a conocer los hechos?
Claro.
Y descubrir la verdad, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que reconstruir los hechos y lo hacemos en base a las pruebas, y las pruebas muchas veces están dentro del niño, y cuesta muchísimo trabajar con un niño, respetando todo y cada uno de sus derechos también, porque lo que primero tratamos de evitar es la revictimización del niño. Uh-huh. No hacer que las secuelas del hecho, a las secuelas del hecho, se le sumen las secuelas del proceso.
Exacto.
Que son, hay veces que son mucho más graves que la del mismo acto de abuso, ¿no?
Uh-huh. Le pregunto esto porque hace muy poquito tuvimos este caso también tan grave de las dos niñas, la hija y la hijastra de este señor vendedor ambulante, ¿no?, que en un primer momento, bueno, acusaban directamente al padre de haberlas abusado. Este hombre estuvo detenido 2 años y después, cuando sale justamente el dictamen a través de la tía que se hizo cargo, bueno, aducían que no era así, que fueron obligadas por la madre a mentir, que pedían, sí, por el padre. O sea, por eso es tan tan difícil, ¿no?
Sí, son casos muy complejos, y por eso nosotros tratamos de tomarlo con mucha prudencia el caso, y siempre respetando la condición de la presunción de inocencia del imputado. Hemos tenido casos como el del señor Brites, no sé si ustedes recuerdan, un empleado municipal.
Magno Brites, sí.
Magno Brites, que durante un cierto tiempo transitó el proceso detenido, luego recuperó la libertad porque considerábamos que ya su condición de detención no era necesaria a los fines del proceso. Uh-huh. ¿No? Consideramos que no iba a entorpecer ya más la investigación y nada de eso. Bueno, ante la primer hecho de que él incumplió las órdenes de restricción de acercamiento a la madre y a la hija, lo volvimos a detener. Y fue a juicio y fue condenado. Y así son muchísimos los casos que este juzgado ha tomado intervención. Actualmente, uno de los casos más complejos que tuvimos, que está, si mal no lo recuerdo, el doctor Fabián Dizá, también de defensor del imputado.
Exacto.
Sí, que es el señor Juan José Flores, un sargento de policía de la provincia, detenido por el abuso sexual de las hijastras del mismo.
Uh-huh.
Bueno, a él le tocó transitar el proceso detenido, pero porque había pruebas suficientes que lo consideraban un hombre peligroso y un hombre agresivo y un hombre violento, y que su libertad podía entorpecer el proceso. Bueno, él es defendido, si mal no recuerdo, por el doctor Palomizá. Y las cámaras, cada vez que van a apelación, las decisiones de los juzgados terminan confirmando o no las decisiones de juzgado. Así que bueno, muchas veces la gente no entiende de que somos seres humanos y podemos tomar decisiones acertadas o no, pero para eso también están los tribunales de alzada, como para revisar nuestras decisiones.
Bien.
Y si están mal corregibles, si están bien confirmadas.
Bien.
Hasta ahora, salvo un solo caso, ¿sí?, que tuvimos, solo el resto, todas las decisiones de juzgado que fueron en apelación a la Cámara de Apelaciones terminaron siendo confirmadas. Pero eso es muestra también de que se trabaja con un nivel muy elevado de profesionalismo en cada uno de los casos. No hacemos nada arbitrariamente, todas las decisiones que tomamos lo hacemos en forma razonada, argumentada, con fundamentos sólidos, no solo en el hecho, sino también en el derecho, que es lo que nos obliga a nosotros la Constitución Nacional.
Bien.
Así que bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando como hasta el día de hoy.
Perfecto. Regresando al primer caso y ya culminando con esta entrevista, le agradecemos muchísimo. Este hombre tiene pedido de detención. ¿Esto se va a extender, me imagino, a todo el país? Porque, bueno, la información aduce... ¿Ya está?
Sí.
Bien, bien.
Porque al momento en que sale la detención, se hace la incorporación de la orden en un sistema informático que se llama SISCOP.
Bien.
Sistema de informaciones policiales, y una vez que se incorpora el sistema, todas las fuerzas del país y las de los pasos fronterizos, digamos, ya tienen conocimiento de que sobre esa persona recae un pedido de detención.
Al ser detenido este hombre, bueno, regresa a Puerto Iguazú y después, me imagino, se elevará a juicio, ¿no?
Bueno, no, aún resta producirse algunas pruebas. Tenemos que traer algunos testigos de Oberá, porque recuerden de que parte de estos hechos podrían haber ocurrido en Oberá. Así que hay algunos testigos, unos psicólogos que están viviendo en febrero, ni bien se reactive, ni bien concluya la feria judicial. Y bueno, todavía no hemos recibido los informes de tecnológicos de los dispositivos que mandamos a Posada a realizar. Pero bueno, eso escapa un poco a las posibilidades de este juzgado de apurar los resultados del mismo, porque esas pericias las hace la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas.
¿Por qué no verá, juez?
¿Las pericias de tecnologías?
¿Por qué no verá?
No, eso hace en Posadas. Hace la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas, a cargo del doctor Fernando Castelli. De Oberá, lo que yo le decía, que hay un testigo o dos, si mal no recuerdo, que son los profesionales psicólogos que atendieron al niño durante la época en que ellos vivieron en esa ciudad.
En esa ciudad, bien. Bueno, juez, le agradecemos muchísimo este contacto, la aclaración, la información, ¿no? Sabíamos que, bueno, usted no quería, obviamente, exponer la situación, pero bueno, y de paso también nos ha informado de otros casos puntuales aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Le agradecemos mucho el contacto, es muy amable.
No, por favor, que tengan un buen día, y bueno, y aprovecho para saludarlos por el año nuevo que se avecina, que sea un año en paz y con éxito, y salud también y trabajo para todos.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta siempre.
Hasta luego.
Hablamos con el juez de instrucción número 3, aquí en Puerto Iguazú, Martín Brites, ¿no? Nos daba los detalles justamente de cuándo se inicia esta situación, las primeras denuncias, cómo se ha determinado el día jueves esta situación del menor con este resultado, y bueno, en la cual, bueno, también el día lunes 24 se determina la orden de detención al padre del menor, ¿no? Este hombre aparentemente no estaría en la ciudad, no estaría en otra provincia por ahora. La detención es para todo el país, ¿no? Y también me imagino a otros países. Tenemos ya, nos pasamos las noticias, 40 minutos de las 9 de la mañana en la República.